Biblias en Mateo capítulo 16, Evangelio según San Mateo capítulo 16. Hace 8 días vimos cómo los fariseos y los saduceos, en su afán de criticar y encontrar algo malo en Jesús, caminaron muchos kilómetros. Estas personas nunca recibieron nada de Jesús. Fueron los únicos que llegaron vacíos y se fueron vacíos. Porque el Señor los llamó sepulcros blanqueados. Eran religiosos que se creían justos, se creían perfectos. Pero realmente, solo perfecto nuestro Dios y solo justo Él. En el verso 1 del capítulo 16 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Antes de continuar, podemos recordar qué diferencia había entre los fariseos y los saduceos. Pero también debemos recordar que estos dos grupos no se querían en absoluto ni se unían para nada en bien. Pero para acusar a Jesús si los vemos juntos. Los fariseos eran aquellos religiosos, aquellos que practicaban una religión muy celosamente. Decían, nací fariseo, crecí fariseo, mis padres fueron fariseos y guardamos con gran celo nuestra religión y nos gloriamos en nuestra religión. Era como aquel mal alumno que se gloría de su colegio. Le preguntan, ¿cómo va el colegio? El colegio muy bien. ¿Y tú? Perdí el año. Los fariseos se gloriaban de su religión, de sus filosofías, de sus maestros, pero ellos realmente no vivían de corazón las cosas. Eran estas personas que siempre estaban criticando. Cuando llegaban a una reunión no venían a aprender sino a criticar. Vamos a ver en qué puedo criticar, decían. ¿En qué podemos criticar a Jesús? ¿Qué puede hacer Jesús para nosotros reírnos de Él, burlarnos y tener de qué criticarle? Vamos a comparar nuestra religión con lo que dice Jesús. Vamos a aprender a Jesús con alguna pregunta nuestra de esas bien inteligentes. Verá que va a quedar sin palabra y no nos va a poder contestar. Y los saduceos eran aquellos que siempre querían ver. De ahí salió tal vez Tomás, que fue el que dijo hasta no ver. Hasta que yo no palpe y vea y toque, no voy a creer. Esos eran los saduceos. No creían en nada sobrenatural, sino solo en lo físico. Eran aquellos para los cuales todo tenía que ser razonado y todo tenía que ser explicado por su lógica, también por sus experimentos. Y tal vez su única intención era descubrir qué implementos o qué química usaba Jesús para hacer sus sanidades, sus milagros, y esto los atraía terriblemente. ¿Cómo multiplicó él los panes? Tal vez los saduceos decían, vamos a ver cómo movió los dedos, o cómo puso las manos, o cómo oró, o qué hizo. Ellos siempre estaban pendientes de buscar una razón a todas las cosas. Así hay muchas personas hoy, como los saduceos, como los fariseos, religiosos y también personas que no quieren aceptar por fe nada, ni la palabra del Señor. Algunos que dicen, yo no creo en la Biblia. Dice uno, ¿por qué? Dice, porque fue escrita hace casi 2000 años y yo no estuve allá. Ahí sí ya lo dejan a uno como, no puede uno vivir 2000 años para que esa persona hubiera estado. Los que dicen, mira, Si Cristo quiere que cree en Él, que venga y se me presente. Semejante importante, una hormiga diciéndole que si Él quiere que le haga el favor que cree en Él, que venga y se me presente. Hay muchos que continúan en tantos raciocinios y filosofías humanísticas que muchos de esos saduceos modernos dicen, hasta el día en que yo comprenda por completo a Dios, ese día le recibo en mi corazón. Jamás, porque nosotros somos finitos mientras Dios es infinito. Y las cosas de Dios sobrepasan todo conocimiento humano. Lo más insensato o lo menos sabio de Dios es más sabio que toda la sabiduría de los hombres, de los más sabios. ¿Se imaginan? Así que por eso jamás podremos poner a Dios como conejo de experimento y decir, ya sé quién es Dios, cómo es Dios, qué es Dios y ya comprendo a Dios. Pero solo a través de Cristo Jesús, recibiéndole en nuestro corazón como Señor y Salvador, tenemos un entendimiento espiritual del Señor. Aquí vienen los fariseos y los saduceos pidiéndole señal. Unos para ver cómo hacía esta señal y otros para ver si se llevaba con su religión. El verso 2 dice, mas Jesús respondió y les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Se parece aquí a nosotros, ¿no? Va a llover, que hay nubes allá. Hoy no llueve. Hay muchos que saben cuándo va a llover, cuándo no va a llover. Hay otros que dicen, uy, las cabañuelas, eso sí no falla. Y marcan sus tiempos de siembra y sus cabañuelas y saben cuándo llueve, qué mes no llueve. Los que leen el tiempo y los informes de los satélites, Max y su informe meteorológico, ¿no? Pero hoy se están confundiendo ellos mismos. Cuando dicen no llueve, todo el mundo lleva su paraguas. Porque dicen esos aguaceros seguros. Cuando dicen va a llover, no llueve. Porque el Señor confunde la sabiduría de los sabios. Los vulcanólogos, ahorita ese volcán no revienta. Y el que manda es el Señor. No ellos. A los meteorólogos, cuando les falla su pronóstico, entonces dicen, fue el niño. Y cuando ya no le pueden echar más la culpa al fenómeno del niño, ahora se inventaron otro, la niña. Están locos, son brutos nomás. Y a ellos se refiere aquí el Señor, dice, ¿sabéis distinguir? Dice el verso 3, y por la mañana hoy habrá tempestad. Seguro que salió y vio las nubes allá abajo. Hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas. Con razón que no lo querían mucho los fariseos ni los saduceos. Pero es que les dijo nomás la verdad. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y así está el mundo hoy. Tanta ciencia, tantas cosas que pueden entender y ver, pero no pueden entender las que son más esenciales de entender, que son las cosas espirituales. Hay expertos en conocer los tiempos, pero el verdadero tiempo lo desconocen. El tiempo está cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. E incluso un sacerdote que escribe en el periódico El Tiempo bien lo dijo él, son ciegos, bien lo dijo el Señor Jesucristo, dejad, son ciegos, guías de otros ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos se van al hueco, todos se van al hueco. Usted mismo escribe, ¿para qué va a venir Cristo por segunda vez? ¿A qué viene? Y concluye diciendo, Cristo no vendrá, vino una vez y jamás volverá, negando todo lo que la palabra del Señor enseña, que el Señor vendrá por su iglesia. Y lo dice con tal vehemencia y con tal filosofía y con tal enseñanza que para él jamás habrá un retorno de Cristo. Que ya vino y que jamás volverá. Dice el verso 4, más la generación mala y adúltera demanda señal, pero no se les será dada señal, sino solo la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Jonás, conocemos bien esa historia, y no hay nada más de historias atacadas tan tremendamente en la palabra como la historia de Jonás. Pero para mí toda duda de Jonás desaparece cuando nuestro Señor Jesucristo dice, acontecerá como lo que le pasó a Jonás. Los estudiosos bíblicos dicen, ay, pero eso es imposible lo que le pasó a Jonás. ¿Cómo así que trata de escaparse del llamado de Dios? Lo envía el Señor para Oriente y él coge para Occidente. En el medio del mar se levanta la tempestad cuando él huía. Lo descubren que él es el culpable y confiesa y dice, tírenme al mar. Porque tirándome, las olas del mar se van a dejar de agitar porque esto es por la mano de Dios. Y lo tiran. Y les es más fácil a estos contradictores de la palabra de Dios decir que había un submarino, Nautilus, que abrió su ventanilla y metió a Jonás ahí, que aceptar lo que el relato bíblico dice, que Dios preparó un pez grande y se lo tragó. Yo creo que necesito más fe para un bicho extraterrestre por ahí recogiendo a Moisés, a Jonás, que lo que dice la Escritura, Dios lo puede todo. ¿Cuál es la dificultad de cada persona? El tamaño del Dios en que cree. Si nosotros podemos creer en nuestro Dios en la magnitud que Él es, no tendríamos problema de nada. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creador de todas las cosas. El Señor puede hacer lo que Él quiere. Químicamente, los estudiosos dicen, pero ¿cómo un hombre puede estar 3 días y 3 noches como Jonás en el vientre del pez a unos 45 grados de temperatura? Los jugos gástricos por lo menos le volaron el pelo de la cabeza y debió salir calvo. Bueno, suponiendo que salió calvo, pues calvo salió a predicar. Tal vez la apariencia de Jonás no era muy bonita, diciéndoles, en 40 días ustedes serán chicharrones. Nínive. Iba, no iba sonriendo. Iba cuando el Señor hizo que el pez lo pusiera allá en el lugar donde lo mandó. Cerca de ese lugar. Interesante esa etapa en la vida de Jonás. Me imagino el carácter de Jonás, el primer día bien resabiado con el Señor. El segundo día también. Dice que hasta el tercer día, cuando su alma desfallecía dentro de sí, clamó al Señor y el Señor le oyó. Y prácticamente la historia en la vida de Jonás es como resucitado de la muerte y vuelto nuevamente a hacer lo que Dios le mandó hacer. No sabemos si Jonás murió o no murió, pero estuvo 3 días y 3 noches como Cristo iba a estar en el seno de la tierra, pero resucitó. Y esa es la señal a la cual hace referencia aquí el Señor. Pero ellos no pudieron entender. Estaban más preocupados en criticar, en buscar la lógica a las cosas que en creer las verdades espirituales del Señor. Dice el verso 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. No sé si los discípulos se olvidaron de traer pan o dijeron, ¿para qué cargamos pan si esté Jesús? Cuando hay necesidad de pan, levanta un pan o dos panes al cielo y los peces que haya le pide al Padre que los multiplique y alimenta multitudes, miles y miles. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, guardaos de la hipocresía de los fariseos y de los saduceos, tengan cuidado con ellos. El mismo Señor Jesucristo nos previene de que tengamos cuidado de la hipocresía de esta clase de personas. Hay personas religiosas cuya compañía es nociva para un cristiano. Y hay personas tan seculares y tan pensadoras cuya compañía es también peligrosa para muchos creyentes. Por eso el Señor mismo dice, cuidado, cuidad de la levadura de estos hombres, de la hipocresía de ellos. Estaba enseñando de la falsedad de sus enseñanzas y de su vida. Pero los apóstoles en el verso 7 dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ya que nos ganaron los saduceos y los fariseos porque ellos sí traían pan con levadura. Y entendiendo Jesús les dijo, Jesús que lee nuestros pensamientos, y que ve nuestros pensamientos, y que oye nuestros pensamientos, les dijo. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún si os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre los 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Los discípulos no podían tener, ni los apóstoles, ningún mal pensamiento porque el Señor se los descubría. Como hoy, desnudos estamos ante la presencia del Señor. Nada se esconde de sus ojos. Alguien se sonrojó mucho cuando supo que Dios conocía todo lo que pensaba. ¿De verdad él sabe todo lo que pienso? Sí. Dios conoce todo lo que nosotros pensamos. Todo. En todo momento, en todo lugar. ¿No es maravilloso? Si nuestros pensamientos son rectos, no tenemos nada de qué temer. Pero si no son, nos avergonzamos de ellos. El verso 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es bíblico exponer el espíritu de error. Algunos cristianos no están de acuerdo. Dicen, hermano, debe predicar es amor y comprensión y armonía entre todos. Eso, ¿cuándo llegaremos al lugar en que un mormón, un testigo de Jehová, un Hare Krishna, un gnóstico, un rosacrucista, estemos todos alabando al mismo Dios? No podemos. Ellos alaban y adoran otros dioses. El apóstol Pablo tuvo que decir nombres. Dice, cuidado con Himeneo y Fileto, que son como cáncer en la sangre, en los huesos. Corrompen todo. Su enseñanza es maligna y dañina. También estas palabras son del apóstol. Alejandro el Caldelero me ha hecho muchos males. El Señor le devuelva conforme a sus obras. No os detengáis en huecas filosofías de la falsamente llamada ciencia. Y esa palabra que usa la Escritura es gnosis, de donde viene la palabra gnósticos. Porque siguiendo mucho estas enseñanzas, han caído ya muchos de la fe en el Señor. Hay muchos que, siguiendo estas filosofías y estas cosas, se han apartado de la fe verdadera en Cristo Jesús. Y por eso el mismo Señor Jesucristo nos dice, cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuidado con sus doctrinas, cuidado con sus falsas enseñanzas. Hay cristianos que no disciernen nada, sino que todo lo tragan. Después tienen una indigestión espiritual que no saben ni qué creen ni qué no creen. Hay cristianos aquí en Villavicencio que dicen que la iglesia tiene que cruzar por la gran tribulación. Hay otros que creen que el rapto no existe, que la iglesia está llamada a traer el reino de Dios sobre esta tierra y que en esta tierra viviremos por siempre. ¿Quiénes les infiltraron estas enseñanzas? Los adventistas, los testigos de Jehová. Otros dicen, perros engendran perros, gatos, gatos, Dios engendra dioses. Yo soy un Dios, aunque no me lo crea, soy un Dios. Dios engendra dioses. Se consideran hoy Dios sobre la tierra. Probarlo todo, retener lo bueno. Hay muchos que son como coladores, dejan escapar lo bueno y detienen la basura. Y por eso el Señor nos advierte, cuidado con la falsedad, de la hipocresía, de la falsa doctrina de los fariseos y de los saduceos. Dice el verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa región de Cesarea de Filipo, la Galilea Alta, es lo más hermoso de Israel. Para mí me pareció lo más hermoso. Hoy hay unos, ese lugar se llama Bañas. Llega uno al pie del monte Hermón y ve unas rocas inmensas, colinas completas formadas por rocas, por petras enormes. En el griego petra, roca inmensa, inmovible. Y por debajo nacen fuentes de agua, que es como ver unos 10 caños de estos que bajan de las montañas aquí unidos en agua cristalina y pura, y es el comienzo del río Jordán. Agua para tomar, ahí nomás saliendo de la peña, pero en gran abundancia, toda proveniente del monte Hermón. Y esas rocas inmensas, especial ahí donde salen todas estas aguas vivas, una roca tremendamente grande. Y esta es la región que la Escritura nos ubica, Cesarea de Filipo. Y allí llevó el Señor a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen? ¿Qué dicen de mí? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. su primo hermano, mayor 6 meses. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías. Otros dicen que eres alguno de los profetas. Ve a Jesús como lo nombraron. Algunos lo tenían por Juan el Bautista, otros pensaban que era el profeta Elías, otros con Jeremías, y otros algún profeta enviado de Dios. Eso era lo que el mundo prácticamente pensaba de él. Y el verso 15 dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora la pregunta viene más personal, como viene para cada uno de nosotros. ¿Qué soy yo en tu vida? Si Cristo en tu vida no eres tu Señor, Salvador, Redentor, el Cristo, el que murió por ti, Dios mismo encarnado como hombre, para hacer esa obra de redención, tu Salvador y tu Señor, estás todavía perdido. Hoy en el mundo muchos dicen Cristo, por ejemplo los musulmanes dicen Cristo un gran maestro, indudablemente, pero no cercano ni comparable con nuestro gran profeta Mahoma. ¿Y quién fue Mahoma? Un huérfano iletrado aprovechado como de 8 viudas, formó una gran fortuna, e impuso un imperio por medio de la violencia. Y algunos dicen, pero ¿por qué el Islam crece tanto? ¿Cómo no va a crecer sino país que invaden, el que no se vuelva musulmán lo matan? Ellos no van enseñando conviértase a las buenas, sino se convierte o le vuelan la cabeza. No hay otra. Hoy el Islam es una de las más grandes amenazas en el mundo entero. Tienen un cordón ya uniendo todo el globo terrestre, adueñándose de grandes cosas. Por eso en la Escritura, cuando dice, me sacó al desierto y me mostró la gran ramera, es muy posible que esté hablando del poder de Babilonia, del Islam y de todo esto de los fundamentalistas musulmanes, que son el poder más grande humanamente hoy en el mundo entero. Hay más de 1,000 millones de musulmanes bien armados, listos para empezar una guerra santa a nivel global, dispuestos a morir por su Dios guerrero Mahoma, porque una de sus enseñanzas es que si mueren en batalla, son verdaderamente glorificados. Cada uno está dispuesto a amarrarse una bomba encima o a sacrificarse llevándose a miles y miles de personas muertas con ellos. Estos son los fundamentalistas musulmanes. Mira que los que pueden morir por un engaño, los cristianos jamás lo pueden hacer por una verdad. Ahora, hay mucho cristiano flojo. Tienen un promedio de mínimo de 6 hijos y varias mujeres, y por eso crecen en la forma más exorbitante y tremenda en el mundo entero. Tremenda el crecimiento del Islam. Y vemos que muchos, los seguidores del hinduismo dicen, bueno, Cristo ama a Krishna y Krishna ama a Cristo. Mentiras. Hay por falsear estas cosas. Pura levadura y pura falsa enseñanza. Hay otros que creen en Jesús, pero como un niño, que jamás creció. Incluso ponen su estatua, tienen sus niños, que no nació con esa religión, sino viene desde la antigüedad del paganismo babilónico, adorado mundialmente como Tamuz, Isis, Osiris, Ibid y en muchos otros nombres que fue tomando en todo el mundo, hasta aquí en Colombia, Los indígenas creían en el niño nacido de una, venido del agua en los brazos de su madre, iniciador de toda la raza humana con su madre y luego vueltos en serpientes a la laguna de donde salieron. Como no pudo erradicar esta creencia mundial de una mujer con un niño, entonces le dieron el nombre de María y el divino niño Jesús. Los mexicanos son tan tremendamente creyentes en su Virgen Negra de Guadalupe o Morena, que ellos se inventan. Un escritor católico mexicano dijo, enseñó esto y escribe esto con gran seriedad. Un día se paseaba nuestra Virgen de Guadalupe por el purgatorio. Otra mentira. Y vio a un hombre y dijo a este, toca sacarlo. El niño se oponía en sus brazos, diciéndole, mamá, ese todavía no ha pagado lo suficiente y todavía no está emblanquecido y no hay que sacarlo. Y la mamá reprendió al niño diciéndole, mira, si usted no hace lo que yo le digo, mejor saco a él y lo dejo a usted aquí. Y lo decía en serio. Qué herejías, ¿no? ¿Quién es Jesús para ti? Y eso es lo que el Señor nos quiere preguntar también en esta noche. Verso 14 dice, verso 16, respondiendo Simón Pedro, ¿se acuerdan que Simón Pedro siempre era el que cuando no tenía que decir nada, decía algo? Pero no siempre quedó mal. Alguna, en muchas quedó como el chavo cuando dice, se me chispoteó otra vez y quedaba avergonzado. Pero mire que le salió una de tantas, al fin tenía que salir una. Y arranca Pedro llevando la vocería de los discípulos y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¡Qué declaración tan tremenda! Y cómo vino en un momento ni que Pedro estaba temblando ni concentrado. Y a veces nosotros pensamos que las cosas de Dios tienen que Dios hablarnos cuando estamos en cierta posición o en cierto estado emocional y que debe ser con temblor y de pronto, ¡hijo! ¿No? ¡Amado! No, el Señor usa lo natural para usar lo extra natural. Por eso usted de pronto dice, Dios nunca me ha hablado, no me ha pegado un grito. Alguno decía, lo más cercano que yo pensé que Dios me estaba hablando, era un día que escuché una máquina de esas de monedas cuando decía, inserte otra moneda. ¿Ya? Ay, el Señor. No era. No, cuidado con esas máquinas de monedas, no las ponga por ahí cerca. Algunos pensaban cuando era un robot hablándoles. Aquí Pedro estaba, como nosotros podemos estar en cualquier momento, y Dios le dio estas palabras tan tremendas, reveladas de Dios. Porque da lo que le dice el Señor Jesucristo. Entonces le dijo Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, Barjonás. Hijo de Jonás significa esta palabra. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo sería el estado de Pedro ahí cuando dice, el Señor le dice, Pedro, has tenido una revelación divina? Yo creo que él era el primer sorprendido, ¿cierto? Porque estaban las cosas tan normales y tan corrientes y el Señor Jesucristo le dice, esta revelación ha venido directamente de mi Padre a tu corazón. Empezó a arreglarse la túnica. Aquí el que recibe directas revelaciones de mi Padre. Verso 18, yo también te digo que tú eres Petros, cascajo, piedrita pequeña, Y sobre esta Petra, roca inmensa, inmovible, y no olvidemos que estaban frente a unas semejantes rocas, por eso se estaba hablando mucho de rocas ahí, que es lo contrario de Petros, lo contrario es Petra, que es la misma palabra usada cientos de veces, diciendo, y la roca que le seguía era Cristo, y la roca es Cristo, Petra, roca inmensa, inmovible. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El catolicismo romano dice que es sobre Pedro que está edificada la iglesia. Entonces tendrían que cambiar la versión bíblica. Debía decir, y sobre este Petro, sobre este cascajo movible, edificaré mi iglesia y no sobre la Petra. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, dice, y nadie puede poner otro fundamento para la iglesia que el que ya ha sido puesto, y es, ¿ustedes creen que le escribió Pedro? Y es Jesucristo. Pedro entendió, dice, fundamentados en Cristo. Hoy nosotros somos piedras vivas en ese edificio espiritual, que crecemos para edificación mutua y para ocupar nuestro lugar en esa casa espiritual de Dios. ¿Se imaginan el fundamento de la iglesia sobre Pedro? Es ilógico. Pero ellos siempre quieren ver que Pedro fue el primer papa. Hacer ver. Cuando qué papa ni qué nada. No existían los papas, ni los papistas, ni los papones, qué más, todo lo de papas, papitas. Existían eran las arepas, ¿no? No existían, los romanos agarraron a Pedro y no lo pusieron de papa. ¿Qué le hicieron? Lee el libro de los mártires, lo agarraron. En Roma lo llevaron y lo crucificaron boca abajo. Y en esta forma murió Pedro. Tal vez reventada su cabeza cuando toda la sangre bajó por el tiempo y las horas ahí colgado, tal vez estallada su cabeza y su corazón. Tal vez su cabeza sobre todo, en esa tortura tan terrible. ¿Pedro era casado? ¿Jesús le sanó la suegra? Y ellos quieren hacer un milagro, así como Adán no tuvo suegra ni suegro. Pedro tuvo suegra, pero no esposa. Eso sí que estuvo más de malas, ¿no? Eso no puede pasar tampoco, tener suegra y no tener esposa. El Señor se la sanó. Señor se la sanó y ella le servía. Alguno que estaba bien aburrido con la suegra, por supuesto no era cristiana, porque las suegras cristianas se convierten en una mamá y los nueros. Los yernos cristianos en hijos y las nueras ya la suegra no dice esa nuera, sino esa sí era, porque la acepta como una hija. Esa sí era. Uno que no tenía una buena suegra cristiana, aquí ya sé por qué Pedro negó a Jesús 3 veces. Yo decía, pero ¿por qué? Dice, ¿no hay que le sanó la suegra? Terrible, ¿no? Está aburrido, ojalá jamás tu yerno está aburrido de ti ni... Pobre Pedro, lo... Quieren poner siempre donde no está escrituralmente, pero por eso debemos conocer lo que dice la palabra y no lo que el hombre dice. El verso 19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Habla proféticamente de que sería Pedro quien predicara el primer sermón después de Pentecostés para abrir la salvación a los gentiles. 2,000, 3,000, 5,000 y muchas más personas se agregaron pronto a la iglesia, pero él tuvo el privilegio de ser ese primer predicador. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Él y los demás apóstoles recibieron autoridad del Señor para atar en el nombre del Señor todo poder maligno y toda cosa que se opone contra Dios, y pedir en el nombre del Señor también ser desatada toda bendición que proviene de arriba, en Cristo Jesús. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Cristo Jesús. Todavía no había llegado su hora, todavía no había llegado el momento de su muerte, y por eso les dice: guarden este secreto, guarden este conocimiento de que yo soy Jesús, el Mesías, en sus corazones hasta que sea tiempo de revelarlo y de hacerlo conocer. Pero también el Señor Jesús conocía la actitud de nosotros. Parece que cuando nos dicen no, es mejor que si nos dijeran sí. Yo creo que aquí les dijo no, y eso fue lo que arrancaron a hacer: contar por todo lado. Y dice en el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto no cabía en la cabeza de los discípulos, porque un rey vive, y el saludo era: viva para siempre el rey. Un rey no muere. Y la mayoría de ellos que peleaban entre cuál sería el mayor de entre ellos, diciendo: aquí, ¿cuál será el mayor? ¿Cuál será el que está aquí a la derecha, a la izquierda, y el que manda? Y que a veces se les escapó a algunos de ellos diciendo: Señor, ¿y dónde están los 12 tronos en que reinaremos? ¿Ya vamos a empezar a reinar? ¿Ya va a llegar ese momento? Y cuando el Señor le preguntó a dos de ellos que le pidieron estar a su derecha y a su izquierda, les dice: ¿podéis beber el bautismo con que yo soy bautizado? Podemos. Pero ellos no pensaban en una muerte, y fueron dos de los mártires que posteriormente entregaron su vida por Jesús y su testimonio. Siempre ellos pensaban en un reino que iba a comenzar hasta cuando Cristo murió, y quedaron tan desconsolados que unos estaban escondidos, otros iban huyendo, hasta cuando Él fue recogiendo nuevamente a sus discípulos y apóstoles y mostrándoles su poder, el poder de su resurrección, volvieron nuevamente. Ya no poner los ojos en lo temporal, sino en lo eterno, en lo que el Señor estaba enseñando. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Vea, el que recibió las revelaciones espirituales ahora era un consejero. ¿A quién me iba a aconsejar? Venga, Jesús. Venga, maestro, mira, le vengo a dar unos buenos consejos. ¿Y qué le aconsejó? Le dice: Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Vea que antes tuvo una revelación divina y ahorita está ayudando a propagar una filosofía satánica. Satanás quería que Cristo tomara el camino fácil, que no fuera a la cruz. En su tentación le ofreció todos los reinos de la tierra en una de las tentaciones y le dice: mira, no tiene que ir a la cruz, toma el camino fácil, nomás adórame y te entrego todo. Y aquí Pedro está siendo usado como instrumento de Satanás para decirle a Cristo, mira, toma el camino sencillo. Muéstrate nomás a ellos, pero no muera por ellos. Pero el cordero sin mancha debía ser sacrificado y debía morir por su pueblo. ¿Y qué le dice ahora el Señor a Pedro? Verso 23, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Cómo quedaría este Pedro que antes estaba por las nubes? Ahora le dice Satanás, en el griego, diabolos. No necesita casi traducción, ¿no? Quítate de ahí, diablo. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Dónde quedó el consejero? Venga, Señor, yo tengo un mejor consejo. ¿Cuántas veces nosotros ponemos nuestra mira en las cosas de la tierra antes que en las de Dios? Hay muchos que usan un dicho que no es bíblico, dice con el mazo, a Dios rogando y con el mazo dando. Con esto indican que en realidad, si se cree en Dios, pero sin embargo tenemos muchos ganchos que nos detienen si Dios nos falla. Y jamás Dios nos fallará. Somos nosotros los que fallamos. Es interesante ver aquí cómo el Señor responde a Pedro. Y todo aquel que pone su mira en las cosas de los hombres le es motivo de escándalo a Cristo. Nosotros escandalizamos al Señor con nuestro proceder. Me eres tropiezo, dice Él, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Gracias al hermano fulano de tal, ¡ay, a Dios también! Qué terrible, ¿no? Gracias a mi empleo. Ay, sí, de verdad, hay como que también Dios ayudó un poquito. Gracias a mi negocio y lo hábil que soy. Así, verdad que no hay que dejar de lejos a Dios. Así es mucha gente. Le preguntan que tú qué eres, cristiano, a carta cabal. De lo mejorcito entre el lote de los cristianos. ¿Cómo será lo peorcito, no? Verso 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, el seguir a Cristo no era solo comer pan y pescado. Ellos empezaron aquí a ver que el seguir a Cristo tenía un precio. Y muchos le dejaron. Porque les dijo, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? No hacer lo que nosotros queramos, sino hacer lo que Dios quiere. Así no vale. Yo seré cristiano mientras Dios me deje hacer lo que yo quiera. Y Él se debe amoldar a mí y no yo a Él. ¿Serás a sus condiciones? Hay muchos que esa es su situación. Hay muchos que dicen, Señor, yo te quiero servir, pero tiene que ser como pastor o como misionera. Como aquel que dice, presto servicio militar con una condición, una pequeña condición, que me nombren de general. Pequeña, ¿no? Así hay muchos. Hasta le dicen al Señor, Señor, pero tiene que ser así. Porque así es como a mí me gusta. Por eso se viven vidas cristianas estériles, débiles y golpeadas, porque no hacemos la voluntad de Dios, niéguese a sí mismo. La otra situación es tome su cruz. ¿Cuál es esa cruz? Ese compromiso que tú haces con Cristo. Ese yugo, esa carga que como cristiano llevas, que es liviana, ligera de llevar y con gozo, portas el testimonio de Cristo en su corazón. No es la esposa y no es el esposo. Pero debemos pensar siempre que no habrá coronas sin cruces. Cruz siempre necesita el lugar donde nosotros morimos a nuestra carne y dejamos que sea hecho lo que Dios quiere. Hay algunos que les gustan las coronas, pero nunca la cruz que simboliza morir a nosotros mismos. ¿Cuántas veces? El apóstol Pablo dice, yo crucifico mi carne todos los días para sujetarla. Yo muero a mí mismo todos los días. No sea que habiendo sido predicador a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Debemos morir a nuestra carne todos los días. La tercera parte es, sígueme. En esto de seguir al Señor, siempre debemos tomar una decisión, ahora o nunca. Cuando el Señor llamó a alguien, era ahora mismo, sígueme. Algunos le dijeron, Señor, espere. Espere que entierre a mi papá y a mi mamá. Y con esto simbolizaba, déjame cuidar de ellos hasta que ellos se mueran y entonces te seguiré. Y el Señor siempre fue radical en su llamado, ahora o nunca. Aquel que siempre diga mañana, el último que va a decir mañana va a ser Satanás. Cuando le va a decir siempre, se le quedó en mañana. Ahora o nunca. Dice el verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuál es el decir hoy de los jóvenes y de adultos y de muchas personas? No, yo no me voy a dar el castigo de perder mi vida por ser cristiano. Me voy a perder de las borracheras, de la música erótica, de las del bazuco, de la droga, de todas esas cosas bonitas que hay bonitas entre paréntesis. ¿O no? ¿Qué voy a perder mi vida siendo piadoso, creyente en Dios y viviendo agradable a Él? No, eso es lo que está hablando el Señor. El que quiera salvar su vida la perderá. El que piense que hay otra opción fuera del Señor Jesucristo la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Se ha dado cuenta cómo el mundo a veces critica al cristiano diciendo, no, ese muchacho, esa muchacha, esa persona sí se perdió por completo? Ya no rumbea, ya no es desordenado, ya no es el vago que conocimos, es el borracho, el pendenciero. Se perdió, ahora dejó de trabajar para sí, empezó a trabajar a servir a los demás. Eso es un honor que el mundo diga que el mundo nos perdió, pero Cristo nos ganó. ¿No le han dicho eso? ¿No le han dicho que el mundo, que tú te perdiste para el mundo? El verso 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirviere al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay muchos jugando a la ruleta rusa con su vida espiritual. Y si no fue en el primer golpe, en el segundo, en el tercero, pero en algún momento van a terminar volando su vida espiritual. Alguien desea, yo no sé si quiero o no vida eterna. Eso no nos compete a nosotros escoger. Lo que sí nos compete es dónde vamos a pasar nuestra eternidad. ¿En el lugar de tormentos o en presencia con nuestro Padre, con nuestro Dios? ¿En tormento eterno o en gozo eterno? ¿Cuánto vale tu alma? Hoy hemos llegado a tanto descaro que antes cuando se oía que un hombre le vendió el alma al diablo, sonaba trágico. Uy, no, no puede ser. Ese hombre hizo pacto con el diablo. Uy, no, Jesús. Y ahora es casi un honor entre... Hay muchos escritores que lo confiesan abiertamente y hay uno que terminó escribiendo un libro que dice, mi alma se la dejo al diablo. Ni siquiera se la vendió, se la regaló al diablo. El peor negocio que puedas hacer, entre todos los negocios, si te han dado en la cabeza muy duro con los negocios, si te ha ido mal con los negocios, no hay ningún negocio peor que este del que estamos hablando. Ese sí es el que te va a pesar por los siglos y los siglos y por siempre y por toda la eternidad, y allá va a decir, qué torpe, qué mal negociante, qué fue lo que hice. Si tú tienes un precio para tu alma, te aseguro que Satanás se lo va a ofrecer. Si tú eres de esos cristianos que dicen, no es suficiente todavía. No me lo demore, no es más ni menos de lo que quería, esperaba en mi corazón. Balaam fue un hombre que tuvo precio y Satanás le dio ese precio y murió por el precio de su iniquidad. Si eres un cristiano que tiene precio, el mundo te va a ofrecer ese precio por dejar a Jesús. Algunos no necesitan ni siquiera ningún ofrecimiento, le dejan así nomás. Verso 27 y 28 para terminar, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando de la venida segunda de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. A Cristo Jesús glorificado, a Cristo Jesús vuelto a esa eterna gloria que tuvo desde el principio, y los apóstoles y los discípulos fueron testigos presenciales de ver al Señor en su gloria, resucitar de la muerte y estar con ellos 40 días y 40 noches aprendiendo, ya sin incertidumbre en su corazón, sino recibiendo directamente de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, todas las enseñanzas de Dios mismo a ellos, a sus corazones. Estos discípulos